Isabel la Católica, Isabel de Castilla, fue la primera y una de las grandes reinas europeas, nadie lo pone en duda. Y si era desconocido por las mayorías, la serie de televisión Isabel ha puesto a esta mujer en su sitio. Desde luego, una princesa renacentista con una capacidad política excepcional, que tiene en su haber pues haber culminado la Reconquista Española con la toma de Granada o el descubrimiento de América, pero también una inmensa tarea cultural. Pero hay un mito popular que oscurece su figura. El hecho de que dicen que olía mal y no se lavaba. Concretamente se afirma que nunca se cambió de ropa y que era poco aseada. Parece ser que todo está fundamentado en un juramento de no lavarse ni cambiarse de camisa hasta que Granada fuese conquistada por los cristianos, que es totalmente falso. Vamos a ver exactamente en qué queda esto y por qué se ha generado esta historia. El caso es que unos documentos conservados en el archivo histórico de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, ubicado en el Palacio de los Golfines de Abajo, en Cáceres, nos ofrece con hechos una imagen muy distinta del aseo personal de Isabel la Católica. Por el año 1498, su jefe de cámara, Sancho de Paredes Golfín, realizó un inventario de todos los bienes de la reina y aparecen anotados numerosos perfumes, cosméticos y otros productos de higiene. Vamos a preguntar al respecto a don Álvaro Matut, director académico de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Fascinante, porque verdaderamente es claro que tenía muchos productos de higiene personal. Cuéntenos.
Pues sí, la verdad es que nos gustó mucho cuando tuvimos que pensar la presentación de nuestro archivo histórico, que lo hemos digitalizado después de muchos años de trabajo, pues pensamos que era también una oportunidad de dar a conocer pues una de las joyas que tiene el archivo, que son las cuentas de la reina Isabel la Católica, que me parece que en una pionera práctica administrativa de transparencia, pues su jefe de cámara, Sancho de Paredes Golfín, como muy bien has explicado, pues dio cuenta de todo lo que tenía. Y ahí descubrimos que tenía efectivamente uno de los libros. Pensemos que las cuentas son 9 libros, 9 volúmenes, preciosos, la verdad, y en el noveno de ellos, precisamente, vimos que en el título hablaba de los perfumes y los cosméticos. Entonces, enseguida vimos que podía ser una ocasión estupenda de refutar esa leyenda negra que, como bien has explicado, tenía ese origen remoto en aquel supuesto voto que está muy discutido por los historiadores y que, en este caso, pues era la prueba fehaciente de que no solo se lavaba y se perfumaba, sino que además, como lógicamente correspondía a su rango, pues tenía unos secretos de tocador impresionantes que hacen también descubrir cómo era el comercio internacional en aquella época, cómo era ya el poder que ostentaba la reina, que le traían perfumes y sustancias desde tierras muy lejanas, desde el Extremo Oriente.
Qué bonito esto, porque efectivamente nos vamos a familiarizar con palabras algalí, almizcle, anime, benjuí, que no solemos manejar ni conocer, con sustancias muy curiosas para la cosmética y además con todo el precio que tenían y el comercio que hay por debajo. Cuéntenos qué cosas tenía la reina que puedan interesarnos.
Pues efectivamente, a lo que nos ha llamado más la atención, a mí confieso que me ha pasado como a ti, que no soy especialista en la materia de los cosméticos en general, menos en los de aquella época, hemos tenido que hacer un estudio un poco de qué se correspondían cada uno de ellos, y entonces nos han sorprendido primero, digamos, 3 cosas. En primer lugar, la cantidad. Era una cantidad muy considerable, teniendo en cuenta el gran valor económico que tenía en aquella época. Pensemos lo que era traer cualquier producto de Extremo Oriente, que tardaba años en llegar a España y que era absolutamente prohibitivo, de alguna manera casi como piedras preciosas, y tenía una gran cantidad de ellos. En segundo lugar, nos ha sorprendido también su procedencia tan exótica. De alguna forma, hay plantas como el benjuí que decías antes, que es una resina de un árbol originario de los bosques tropicales de países que es del sudeste asiático, no se encuentra en nuestro continente. Y en tercer lugar, nos ha sorprendido lo adelantados que estaban también en aquella época, que siguen siendo productos de grandes propiedades cosméticas, de perfumería, etcétera. Por ejemplo, el benjuí es una crema, se hace con ella una crema hidratante estupenda, que sirve también para desmaquillar, para deshinchar, etcétera. O sea que hay algunos productos que, por ejemplo, nos ha sorprendido también que se sigue usando en la actualidad, como el aceite de rosa de mosqueta, que es uno de los aceites regeneradores e hidratantes más potentes para la piel. Ayuda a la eliminación de manchas, de cicatrices, de estrías y contiene elementos que estamos tan familiarizados a escuchar en la publicidad hoy en día, como esos aceites esenciales como los omega 3, el omega 6, ácido linoleico, de alguna forma parece como que estábamos en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, pues viendo cosas que estamos escuchando hoy todos los días.
Claro, si es que en definitiva buena parte de la cosmética moderna está fundamentada en la tradición. Fijaos que entre los perfumes que poseía la reina Isabel, ámbar fino, aceite de azahar, agua de murta, que era desodorante el agua de murta.
Efectivamente, es otra prueba más, no solo de la calidad y de la preocupación por los perfumes, sino también de la higiene de la reina, como también el anime que utilizaba, que es una goma de diversas especies botánicas de Oriente que se utilizaba precisamente para productos de limpieza, etcétera. O sea que son productos que tienen una gran actualidad y que nos hablan también del gran nivel. Fíjate que hemos consultado también para elaborar un poco esta información que nosotros mismos hemos tenido que ir descubriendo con uno de los grandes expertos en la biografía de los reyes católicos, el catedrático Miguel Ángel Ladero Quesada, que es académico de la historia, bibliotecario de la Real Academia. Pues él nos explicaba cómo, en efecto, la corona de Castilla era una adelantada de su época en cuanto a higiene y en cuanto a boato y perfumería. En gran medida, por la precisamente la tradición de los países de la ocupación musulmana, que había ido también permeando en los
las
reinos
costumbres
cristianos. Exacto. Entonces, una vez más suele pasar como la leyenda negra precisamente es sobre aspectos que es todo lo contrario. Es decir, la corona de Castilla era mucho más cuidada, mucho más la higiene, mucho más los productos de cosmética, perfumería, etcétera, que sus homólogos en Inglaterra, en Francia, Países Bajos, etcétera.
Es bonito porque, además de cuidar su aseo personal con productos y fragancias, parece que Isabel la Católica cuidaba mucho su apariencia también en otros aspectos de indumentaria, de joyas, etcétera.
En efecto, eso hemos podido también, en una maravilla, ¿no? En uno de los libros de cuentas de la reina, ahí sí que ocupa mucho espacio porque las joyas, de alguna forma, también en esa época no eran solamente algo de ornato, sino que además, bueno, como hoy en día también, su gran valor económico de alguna forma era parte del patrimonio que tenía la reina y que servía en muchas ocasiones. Hemos encontrado también cartas en las cuales pues la reina ofrecía pues alguna de esas joyas como en pago de algunas transacciones o para gastos de las guerras que tuvo que sostener, que como has dicho antes, no fueron pocas. Acabar la reconquista de España, bueno, anteriormente la propia guerra por la sucesión que ella tuvo que entablar con Juana, y de alguna forma pues esas joyas también lógicamente tenían ese especialísimo cuidado. Entonces ella tenía un buen ajuar de joyas, algunas de herencia, otras que eran regalos también de vasallos, incluso también tenemos cartas de que dignatarios, digamos, de otros países le entregaban esas joyas. Y eso, en efecto, pues era algo que era necesario. Era necesario, no era solamente, sabemos que era Isabel una mujer profundamente religiosa, tenía un concepto de la vida muy coherente, digamos. Ella, sabemos, por ejemplo, que es conocida como quiso que con la primera plata de América que trajo Cristóbal Colón se hiciera una custodia para la Eucaristía. Y entonces, en ese sentido, no era una persona que acumulaba solamente por el lujo, sino que tiene una función de representar el poder. Y pensemos que es una mujer, como bien sabemos, que tuvo que hacerse valer desde el primer momento para suceder a su hermano Enrique IV, para luego tener una relación equilibrada con Fernando y dejar claro que están a la misma altura, y toda la política matrimonial que ella hizo para emparentar a sus hijos con todas las cortes europeas. De alguna forma, era una manera también de afirmarse en su autoridad y en su dignidad, ¿no?
Sí, sí, realmente la reina no solamente lo era, sino que tenía que parecerlo. Quería preguntarle, a propósito de los propios archivos, de la tarea del jefe de cámara, que en un tiempo tan temprano como 1498, recordemos que el descubrimiento de América y el fin de la Reconquista es de 6 años antes, de 1492, realiza el inventario de todos los bienes de Isabel la Católica y que ha permitido que se conserve todo hasta hoy.
En efecto, la verdad es que, como comentaba antes, a mí me ha sorprendido, y los historiadores lo han confirmado, pues realmente las prácticas de buen gobierno que ya se tenía en la Corona de Castilla en aquel momento. Quizás estamos acostumbrados a relacionar más a Felipe II con esa faceta de buen gobierno del imperio, pero ya, de alguna forma, pues en la época de los Reyes Católicos se ve que había esas prácticas de dejar todo por escrito, de una organización jerárquica, y en ese sentido, pues Sancho de París Golfín, que fue el constructor del Palacio de los Gofines de Abajo, que la Fundación mantenemos en Cáceres y que hace ya 5 años lo abrimos al público como museo, que se puede visitar actualmente, bueno, cuando las circunstancias del COVID lo permiten, pues Sancho de Paredes Golfín fue su camarero, que equivale hoy sería el equivalente a jefe de la Casa del Rey. Se ocupaba sobre todo de las cuestiones particulares de la reina, que sabemos que entonces no estaban tan divididos como ahora, lo que era particular de la reina, de lo que era, digamos, de la Corona de Castilla. Y entonces, él, cuando fallece la reina Isabel la Católica, da cuenta de su administración, explicando lo que recibió y lo que deja, para que se puedan hacer luego esas testamentarías tan importantes, que ejecutan el testamento de la reina, que fue precisamente Sancho de Paredes uno de los que firmó ese testamento. Entonces, gracias a que él fue prudente y dejó, hizo dos copias. Una se conserva en el Archivo General de la Historia, y esta otra, que es distinta porque no eran copias, eran como dos originales, se ha conservado a lo largo de los siglos en la familia de doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que cuando ya ella constituyó la fundación, dejó todo su patrimonio para la fundación, para que lo conserváramos y lo difundiéramos en la sociedad. Pues hemos podido dedicarle durante todos estos años pues mucho trabajo y mucha inversión también para que se pueda consultar. Hoy en día, Cristina, cualquiera de nuestros oyentes puede consultar estas maravillosas páginas de las cuentas de la reina Isabel la Católica a través de la página web. En archivohistórico.es tienen a su acceso toda la información y ver esos manuscritos maravillosos.
Precioso, verdaderamente. Gracias a don Álvaro Matut, director académico de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, por este trabajo que nos demuestra que ni sucia ni maloliente es una mentira, parte probablemente de una leyenda negra contra Isabel la Católica, esta idea de que no se lavaba, y con ese enganche hemos aprendido un poquito más de la historia y nos podemos sentir un poquito más orgullosos de ser españoles, que hay que ver qué dificultad tenemos a veces con ello. Gracias de verdad, muy buenos días.
Muchísimas gracias, Cristina. Buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Slichting.
COPE. Estar informado.